y optimista. Hablamos de política, economía, ciencia, tecnología, salud y cultura. Y también compartimos las buenas noticias que inspiran.
Acompáñame de lunes a viernes a las 18 y veamos juntos el lado completo de la información.
Antes de cualquier serie o de cualquier película, hay un libro original, una historia original, y esta es la que te recomiendo hoy. Quizá ya viste esta serie de Lupin en Netflix, que está basada en esta historia, uno de los clásicos de la literatura francesa, de Maurice Leblanc, El caballero ladrón Arsène Lupin. Y este es un libro fantástico que compila 9 de las historias de este ladrón, una especie de Robin Hood a la francesa, un caballero que se dedica pues a robar a la gente rica y elegante en Francia, y está divinamente ilustrado. Es una edición de Anaya. La verdad es que este libro ha robado el corazón de generaciones y de gente de todas las edades. Así que les recomiendo mucho su lectura, porque aquí vamos a encontrar justamente cómo fue que este hombre se convierte en este ladrón fantástico que luego va a inspirar a historias que se van a volver películas y series, y que además pues es una especie de justiciero, un hombre que seduce a mujeres, que engaña a caballeros y que de alguna manera regresa pues parte de lo que se roba, y que siempre está como en el filo. La primera historia nos narra pues cómo va en un crucero, también nos ambienta a épocas distintas, por ejemplo estos viajes de antes en barco, cuando pues todavía no se usaban los aviones. Una historia fantástica, divinamente ilustrada, y como les digo, antes de una película y de una serie, siempre hay un libro original al que hay que ir.
Irán anuncia la reapertura del Estrecho de Hormuz mientras dure el alto al fuego con Estados Unidos e Israel. Advierten que un escenario de revisiones anuales del T-MEC frenaría el repunte del peso mexicano. El gobierno federal acuerda con empresarios la renovación del PASIC, mantiene la canasta básica en 910 pesos. La presidenta Sheinbaum llega a España para la cumbre progresista, se reunirá con jefes de Estado y también con la comunidad mexicana en España. Teherán niega la entrega de reservas de uranio enriquecido como lo había asegurado Donald Trump. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el Financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente tarde de viernes. Sí, es viernes 17 de abril de 2026. Vamos con la información. El presidente Donald Trump dijo que Irán acordó suspender su programa nuclear de forma indefinida y que no recibirá fondos congelados de Estados Unidos. Trump afirmó este viernes en una entrevista telefónica que el acuerdo para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero está prácticamente cerrado. Agregó que las conversaciones para un pacto duradero probablemente se llevarán a cabo este fin de semana. La mayoría de los puntos principales ya están definidos, será bastante rápido, aseguró Trump. Irán aún no se ha pronunciado sobre ningún acuerdo más allá de la apertura del Estrecho de Hormuz, ni sobre las afirmaciones realizadas por Trump el jueves de que Teherán había ofrecido concesiones, incluso sobre el tema clave de su programa nuclear. Trump señaló que aún no ha decidido quién liderará la delegación estadounidense en las conversaciones con funcionarios iraníes para firmar un acuerdo. Consultado sobre si viajaría a Pakistán, que albergó la última ronda de negociaciones, el presidente respondió: puede ser. Y sí, Irán anunció la apertura del Estrecho de Hormuz durante el alto al fuego de 10 días entre Israel y Hezbollah en el Líbano, lo que aumenta las probabilidades de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Esta vía marítima, crucial para el suministro energético mundial, que ha permanecido prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear a Irán a finales de febrero, está ahora completamente abierta para el transporte marítimo comercial, según publicó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Esto en X. Este viernes la medida está en consonancia con la tregua en el Líbano, añadió. Los precios del petróleo se desplomaron tras el anuncio ante las crecientes expectativas de un impulso al transporte marítimo que ayudaría a aliviar la escasez de suministro global. El Estrecho de Hormuz está abierto y listo para operar, declaró el presidente Trump en Truth Social tras el anuncio iraní, añadiendo que Irán y Estados Unidos están en proceso de retirar las minas del Estrecho. El bloqueo naval estadounidense, diseñado para impedir que Irán envíe petróleo a los mercados mundiales, se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo más amplio, afirmó. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reconoció que la reapertura de Hormuz supone un alivio para la economía mundial.
Last week, the fastest turnaround in equity markets in 36 years. The Straits of Hormuz were just announced an hour ago that they're open and ships are moving. So the price of oil dropped 10% this morning.
Aún así, los armadores de buques cisterna y los comerciantes de petróleo reaccionaron con cautela después de que Irán anunciara este viernes que el Estrecho de Hormuz está abierto a todos los buques, una declaración que, de ser cierta, liberaría millones de barriles de crudo y combustible atrapados en el Golfo Pérsico. Bloomberg habló con más de una docena de armadores, agentes, corredores y comerciantes, la mayoría de los cuales pidieron permanecer en el anonimato al hablar de deliberaciones privadas. La mayoría afirmó que la declaración de Irán carecía de detalles y que esperarían a ver cómo se desarrollaba en la práctica. Personas familiarizadas con la postura de algunos grandes productores de la región también expresaron cautela. Por lo pronto, la apuesta a que el conflicto de Estados Unidos con Irán está prácticamente terminado llevó las acciones en Wall Street a máximos históricos en los índices S&P 500 y Nasdaq. Los precios del petróleo cierran la semana con fuertes bajas y aunque las menores tensiones geopolíticas provocaron una caída del dólar en los mercados globales, el peso mexicano pone fin a una racha de 9 sesiones al hilo con ganancias. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor. Muy buenas tardes. Efectivamente, la demanda por activos de riesgo se acentuó en la última jornada bursátil de la semana, dejando ganancias de hasta 1.79% en Wall Street, donde el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos, pues el mercado asigna mayores probabilidades a ver un alto al fuego en Medio Oriente. Esto derivó en una tercera semana de incrementos para los barómetros neoyorquinos, donde el Nasdaq aumentó 6.84%, seguido por el S&P 500 que ganó 4.54% y el Dow Jones subió 3.19%. Y en el frente corporativo, emisoras que ofrecen servicios de transporte y viajes reportaron los retornos más altos dentro del S&P 500 este viernes, donde destacó Royal Caribbean, ya que sus títulos se dispararon 7.34% después de que Irán declaró que el Estrecho de Hormuz se mantendrá abierto durante el periodo de cese al fuego entre Israel y Hezbollah, lo que alivió las preocupaciones sobre un periodo prolongado de elevados costos de combustible para aeronaves y buques. Asimismo, la fabricante de sistemas de seguridad, Autoliv, presentó un alza de 6.82% después de que registró ventas mejores a lo esperado en los primeros tres meses del año, pues de acuerdo con su director ejecutivo, esto se debió a un aumento en la demanda de sus clientes que podría estar relacionada en cierto grado a compras anticipadas para reforzar los inventarios de los fabricantes de automóviles en medio de un entorno que sigue siendo altamente volátil. De igual manera, los números verdes se observaron en el continente europeo, donde el DAX en Alemania y el IBEX 35 de España lideraron los avances al registrar variaciones de 2.27 y 2.18% cada uno. Pero cambiando a nivel local, aquí los dos centros bursátiles cerraron la sesión con alzas de hasta 1.06%, aunque aún con eso registraron un balance semanal negativo de 0.28% menos para la Bolsa Mexicana de Valores, así como una baja de 0.35% para la Bolsa Institucional de Valores. y la divisa nacional presentó una corrección de 0.39% que detuvo su racha de 9 jornadas consecutivas de ganancias luego de que los datos reportados por el Banco de México situaron al tipo de cambio en los 17.3187 pesos por dólar, prácticamente el mismo nivel en el que cerró el pasado viernes. Finalmente, en el mercado de commodities, el precio de la plata se aceleró poco más de 3% hasta los 80.89 dólares por unidad, mientras que el oro escaló 0.84% para situarse arriba de los 4.800 dólares por onza. En contraste, los precios del petróleo cayeron hasta 11.45%, lo que resultó en una pérdida semanal de 12.49% para el West Texas Intermediate y 2.87% menos para el Brent, ante un desbloqueo en los flujos del energético por la momentánea reapertura del Estrecho de Hormuz, la cual dejó al West Texas Intermediate cotizando por debajo de los 90 dólares por barril. Y con estos saldos terminaron las operaciones de esta semana, Víctor. Regresamos contigo.
Gracias, Valeria, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declaró que es cauto respecto a la necesidad de bajar las tasas de interés a corto plazo debido a la crisis energética provocada por la guerra en Irán y advirtió sobre el riesgo de un impacto prolongado en la inflación a causa del conflicto. En un discurso pronunciado este viernes, Waller describió dos escenarios principales sobre cómo la guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía y las materias primas influirán en su enfoque de política monetaria. En el primer escenario, la reapertura del Estrecho de Hormuz y el restablecimiento de los flujos comerciales al la normalidad permitirían a las autoridades ignorar el repunte de los precios de la energía y centrarse en la debilidad del mercado laboral a finales de año, afirmó Waller. Si esto ocurre, preveo que la inflación subyacente seguirá acercándose al 2%, lo que me lleva a ser cauto respecto a los recortes de tasas ahora y a inclinarme más por recortes para apoyar el mercado laboral a finales de año, cuando las perspectivas sean más estables, declaró Waller en la Universidad de Auburn. Pero advirtió que los precios de los futuros del petróleo y los mercados de valores están en general subestimando el riesgo de un conflicto prolongado. El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, afirmó que los bancos centrales de todo el mundo tienen posturas diferentes respecto a la capacidad ociosa de la economía y la inflación y que sus respuestas ante la crisis del petróleo probablemente varíen. Todos coincidimos en que no conviene precipitarse y subir las tasas de interés, lo que frenaría el crecimiento, sobre todo cuando este es bastante débil. Por otro lado, tampoco conviene demorarse y permitir que la inflación se consolide. Macklem hizo estas declaraciones a la prensa en una llamada posterior a sus reuniones en el Fondo Monetario Internacional en Washington. Macklem también prevé un dato del IPC de inflación elevado cuando Estadísticas de Canadá publique su informe de inflación el lunes, aunque aún estima que la tasa general se mantendrá por debajo de 3%. Anual. Vamos a la pausa. Al regresar, el secretario estadounidense de Comercio afirma que Trump considera el tema como un mal acuerdo y urge su reconsideración. Regresamos.
Amigos, ¿cómo están? Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y hoy quiero hablarte de algo que a veces se disfraza de compromiso, pero puede ser una señal de alerta: el trabajo como escape emocional. ¿Te cuesta descansar sin sentir culpa? ¿Sientes que si dejas de trabajar te abruma lo que piensas o sientes? A veces el exceso de trabajo no es ambición, es una forma de evitar enfrentar la ansiedad, el vacío o conflictos internos. Trabajar mucho no es el problema. El problema es cuando lo haces para no sentir. ¿Qué puedes hacer? Agenda tiempo para no producir. Detecta qué emociones surgen en el silencio. Busca acompañamiento psicológico si sientes que necesitas estar ocupado todo el tiempo. No tienes que ganarte el descanso, tienes derecho a él. Gracias por acompañarme. Yo soy la psicóloga Jennifer Maldonado y nos vemos en la siguiente cápsula.
No te pierdas Budo Celto Championship Volumen 34. Cartelera internacional este 30 de abril en el Centro Banamex, Ciudad de México. Un campeonato en disputa. Lautaro Yala enfrentándose al campeón Daniel Sánchez. Además de 9 peleas internacionales de MMA y Budo Striking. Boletos a la venta en Ticketmaster.
Hola, yo soy Rafael Cue y estás viendo El Financiero Televisión.
Sobre el comportamiento del peso mexicano frente al dólar, que aunque hoy cierra en 17.32 unidades, en la mañana llegó a mínimos de 17.19 por divisa estadounidense. Sobre esto voy a conversar con Antonio Di Giacomo, él es analista senior de mercados para Latinoamérica de la plataforma XS.com. Hola Antonio, gracias por la oportunidad de platicar esta tarde.
Muchas gracias a ti, Víctor, por invitarme.
El peso mexicano ha mostrado un desempeño sólido frente al dólar estadounidense. ¿Qué lo explica?
Bueno, ahorita el peso mexicano, como bien lo estás diciendo, ha tenido un excelente, excelente movimiento, tomado con muchísima fuerza, y más que todo es todo lo que se ha negociado ahorita con esta guerra que está afectando completamente a todo el mundo, y en realidad se han llegado a decisiones bastante interesantes, y por eso es que hemos visto que el peso mexicano está agarrando fuerza en este momento. Entonces vamos a ver hasta dónde pudiese llegar. La verdad que tuvimos un mínimo bastante interesante, bueno, en este caso es un mínimo para el dólar y un bastante positivo para el peso mexicano, 17.13, después se recuperó un poquito el dólar, estamos en 17.31, pero hemos visto una recuperación bastante importante desde las negociaciones que se están llevando entre Estados Unidos e Irán.
Hay un entorno más favorable para los activos de riesgo, incluidos los de divisas emergentes como el peso mexicano.
Exactamente, y él ha perdido fuerza con todas las monedas, más que todo ha sido el dólar. El euro dólar ha tomado fuerza también, la libra también, y en este caso el peso mexicano también ha tomado fuerza, y el dólar se ha depreciado en estos últimos 10.
Ya. Con las noticias sobre la posibilidad de un fin de la guerra, vimos también una corrección significativa de los precios del petróleo, que hace unos días estaban sobre $100, así como también avances sólidos en los mercados accionarios, sobre todo de Nueva York.
Sí, exactamente. Bueno, aquí tenemos al WTI, la verdad que tuvo una corrección bastante, bastante importante, llegando el día de hoy alrededor de los $83 por barril, el petróleo Brent llegando a estar por debajito de los $90 por barril, y hemos visto los mercados accionarios, como bien tú lo estás diciendo, con movimientos bastante, bastante positivos. Es verdad que cada vez que hay una noticia importante para el mundo, los mercados y ciertas divisas emergentes, en este caso como el peso mexicano, se ven bastante, bastante positivas, y eso es lo que estamos viendo en este momento.
Y la caída de los precios del petróleo contribuye también a moderar las presiones inflacionarias globales y sobre todo a reducir las expectativas de restricción monetaria, porque se empezaba a hablar en el mercado de la posibilidad de alzas en tasas.
Sí, exactamente. Vamos a ver ahora qué pasa, vamos a ver qué decisión, más que todo. Las personas se enfocan muchísimo, más que todo en la Fed, qué tipo de decisiones van a tomar, si van a aumentar las tasas, si las van a disminuir, si las van a dejar igual. Pero yo pienso que con esa caída tan fuerte del petróleo, posiblemente la Fed, bajo mi punto de vista, posiblemente la próxima vez que anuncien si se va a disminuir o se va a mantener igual, pero yo pienso que para los otros meses que vienen posiblemente se haya una disminución de las tasas. Al final, estamos en plenas negociaciones en este momento entre Estados Unidos e Irán relacionado a la guerra, pero al final se ha tratado de negociar varias veces. Al final, el fin de semana pasado, si no me equivoco, el viernes se había empezado a decir que había negociaciones bastante adelantadas. Después el fin de semana fue un caos total, donde abrimos con gap bastante, bastante fuerte en ciertos activos, en este caso en ciertas divisas. Pero Al final es bastante complicado decirse en realidad qué es lo que puede pasar debido a que hay mucha incertidumbre y en un momento nos dicen algo, después en otro momento nos dicen otra cosa y eso afecta completamente a los mercados. Y ahorita vamos a ver el lunes cómo abren los mercados dependiendo de lo que pase el fin de semana.
Regresando a la moneda mexicana, ¿qué podría limitar el avance del peso en el corto plazo?
Bueno, al final de cuentas, más que todo ese tratado que se está llevando en este momento, si siguen las negociaciones positivas, podemos ver el peso mexicano teniendo un movimiento bastante, bastante interesante, tomando fuerza. Si estas negociaciones no avanzan y hay mucha incertidumbre, podemos ver el peso mexicano depreciándose también, lo que nos ha ayudado bastante que tenemos una tasa de interés bastante, bastante elevada aquí en México en comparación con otras tasas de intereses. Y bueno, y eso nos ha ayudado a que el peso mexicano se mantenga, en este caso, teniendo movimientos fuertes, ¿verdad? De depreciación hasta los 18 pesos por dólar, pero este corrigió como ha pasado en estas últimas sesiones, este 17-13. Eso también nos ha ayudado bastante, que tenemos esa tasa de interés bastante, bastante elevada en comparación a las otras, pero todo dependerá más que todo de la guerra, de las conversaciones y estas reuniones de paz que se están haciendo por este tema.
En conclusión, Antonio, el fortalecimiento reciente del peso mexicano responde más que nada a un entorno global más favorable en este momento.
Sí, exactamente. Nos dimos cuenta que apenas empezó la guerra, automáticamente el peso mexicano se empezó a depreciar, como te lo acabo de decir, llegando hasta los 18 pesos por dólar. Pero ya nos dimos cuenta que cuando empezaron a negociar un alto el fuego, en este caso un paro completamente de la guerra, vimos el fortalecimiento del peso llegando, otra vez te lo digo, 17-13, excelente. Sin embargo, tuvimos un movimiento fuerte ahorita del dólar. Ahorita se encuentra en 17-30, 17-31, por ahí lo estaba viendo hace un momentito. Entonces vamos a ver cómo va a aperturar nuestra moneda el día lunes, dependiendo de lo que se hable este fin de semana.
Muy bien, Antonio Di Giacomo, analista senior de mercados para Latinoamérica de la plataforma xs.com. Gracias por compartir tu análisis. Que tengas un excelente fin de semana. Saludos.
Muchas gracias, Víctor, por haberme invitado. Hasta luego. Bye.
Las revisiones anuales del Tratado Comercial Norteamericano, el T-MEC, un escenario que se ha convertido en la hipótesis principal para muchos en México, frenaría una de las mejores rachas alcistas de las divisas en los mercados emergentes, según BBVA México. Las revisiones anuales del T-MEC podrían empujar al peso a situarse entre 18 y 18.5 pesos por dólar, un 7% por debajo de los niveles actuales, según afirmó el estratega de BBVA, Miguel Ángel Iturribarria. Esto en una entrevista. Las negociaciones continuarán con la visita, perdón, del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Las negociaciones del T-MEC deberían ser uno de los principales factores de volatilidad para el peso mexicano, que hasta que estalló la guerra en Irán había sido una de las monedas más estables de la región, señaló Iturribarria. Pero el atractivo de la moneda para los operadores de carry que piden prestado en un activo de bajo rendimiento para invertir en otro de mayor rendimiento debería ser un ancla para evitar que el peso se deprecie demasiado, añadió. No esperamos que el peso mexicano se deprecie hasta nivel cercanos a los 20 por dólar, y eso se debe a que en México se aplica una tasa de interés de política monetaria más alta en comparación con otros países de mercados emergentes, afirmó. El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, declaró este viernes que el presidente Trump considera que el actual tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, que es un mal acuerdo que necesita ser reconsiderado y replanteado. Durante una conferencia en Ottawa organizada por el medio Semáforo, Lutnick también criticó duramente la postura de Canadá en las negociaciones comerciales con Washington. Son pésimos, dijo Lutnick refiriéndose a Canadá, y añadió que la estrategia del primer ministro Mark Carney hacia China también es errónea. El tratado comercial será sometido a una revisión formal en los próximos meses y se espera que funcionarios del gobierno de Trump busquen modificaciones. La incertidumbre sobre el pacto comercial, que ha permitido que la mayor parte de las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos entren libres de arancel, ha ensombrecido los planes de inversión y contratación de las empresas. Tratar a México y Canadá como a Georgia y Alabama sin que estén comprometidos es un mal acuerdo comercial, dijo Lutnick. Tiene muchos aspectos positivos, pero también muchísimos negativos y debe reconsiderarse en beneficio de Estados Unidos, apuntó. Aquí en México, el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, reafirmó que la revisión del T-MEC es la herramienta idónea para consolidar América del Norte como el bloque económico más competitivo del mundo. El diálogo institucional, técnico y permanente entre los tres países será clave para generar certidumbre, fortalecer la integración regional y avanzar en una agenda compartida de prosperidad. El CCE informó que su presidente, José Medina Mora y Casa, realizó esta semana una segunda gira de trabajo a Washington, D.C., acompañado de una delegación de líderes empresariales con el objetivo de fortalecer el diálogo con tomadores de decisión en Estados Unidos y dar seguimiento a las reuniones de marzo pasado. La visita se articuló en torno a dos ejes estratégicos. Por un lado, la necesidad urgente de otorgar un alivio a las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC frente a los aranceles de la sección 232, como automotriz, acero y aluminio. Por otro lado, el posicionamiento de México como trusted partner en la estrategia de Estados Unidos para fortalecer su seguridad económica. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tendrá el próximo lunes una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con directivos de grandes empresas y miembros del sector privado con motivo de la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos previo a la revisión del T-MEC. Así lo confirmó Ebrard en redes al compartir una publicación desde la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial. Según el titular de la Secretaría de Economía, durante esta segunda ronda de negociaciones será la representación comercial de Estados Unidos planteará la postura que tienen sobre el acuerdo comercial. Vamos a la pausa. Al volver, la presidenta Sheinbaum acuerda con empresarios la renovación del PASIC para mantener la canasta básica en 910 pesos. Regresamos.
Todos queremos hacernos ricos de alguna manera, y la más sencilla es tratar de buscar en nuestros ahorros monedas que tengan un mayor valor. Yo soy Juan Carlos Valladares y estoy aquí en El Financiero para platicarles qué monedas son las que pueden tener un valor mayor, que pueden estar en nuestro cochinito. Pues resulta ser que de las monedas de 20 pesos que todos ustedes nos han preguntado, las que tienen mayor valor son Hidalgo de 1993, 94 y 95. Toma de Zacatecas, esa moneda es muy bonita y también tiene un valor interesante. Y Belisario Domínguez. Son las monedas más buscadas por todos los coleccionistas y que debido a su demanda alcanzan un valor mayor a comparación de otro tipo de monedas. Como ustedes pueden ver, aún pueden obtener algún beneficio con las monedas que tienen guardadas en su alcancía. Así que si ustedes tienen la paciencia y la oportunidad de buscarlas, traten de encontrar estas monedas. Les aseguro que podrán obtener un pequeño beneficio y salir de un apuro. Síganos en nuestras redes y en las redes del Financiero para saber dónde vamos a estar presentes. ¡Saludos!
Crisis económica, pandemia global, guerras entre países hermanos, el cambio climático. Todos estos eventos nos afectan en México, pero las decisiones que se hacen desde nuestro país también afectan a nuestros vecinos y el resto del mundo, porque todos vivimos en la aldea global.
Yo soy Ana María Salazar y los espero
todos los viernes, 9 de la noche, por El Financiero Televisión.
Good morning. This is Bloomberg Surveillance.
Welcome back to the opening trade.
Watch Bloomberg Tech.
This is the Asia Trade.
This is Wall Street Week.
Welcome to Balance of Power.
You're watching Bloomberg Deals.
Welcome to Bloomberg This Weekend.
This is Bloomberg Television.
Ayer le informé que en marzo pasado las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, registraron minusvalías en sus inversiones por 417 mil millones de pesos, resultado de la volatilidad de los mercados financieros por el conflicto en Medio Oriente. Es la minusvalía más alta de los últimos años. Para hablar de este tema y otros del sistema de ahorro para el retiro, tengo en la línea Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE. Hola, Guillermo, gracias por el espacio, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación al programa.
Gracias a ti. Antes de abordar el tema de las minusvalías, te quiero preguntar sobre la recién aprobada ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica, porque se había dicho que podría representar un riesgo para el ahorro de los trabajadores si estos financiaban obras. ¿Qué nos puedes decir?
A ver, en la ley que se aprobó no viene ninguna obligación para el sector de Afores de financiar infraestructura o los proyectos que el gobierno diga. Pues todo esto que se ha comentado, que es una expropiación y demás, no es cierto. Esta ley lo que hace es permitirle al gobierno diseñar estructuras para poder financiar proyectos de infraestructura, pero todo lo que tiene que ver con el marco legal del SAR, ya desde la Ley de Ahorro para el Retiro y las reglas de CONSAR no cambiaron. Nosotros, de acuerdo con la ley del SAR, tenemos que proteger el ahorro de los trabajadores, por lo tanto, inversiones a fondo perdido son contrarias a la ley y lo siguen siendo, y debemos respetar un marco legal en cuanto a proceso de inversión, aprobación de comités que tienen que checar que el deber fiduciario lo compramos. Entonces, lo cumplamos. Entonces, todo eso que se ha comentado no es preciso respecto de la explicación de la ley de infraestructura. Nosotros la ley la vemos bien porque habilita al gobierno, y hoy las Afores tienen alrededor de 7.5% de su portafolio en infraestructura, buenos proyectos de infraestructura. Claro que para nosotros es interesante participar en su financiamiento.
Ya. El tema entonces es que las inversiones de las Afores se realizan conforme a la normatividad vigente y, como decías hace un momento, el deber de las Afores es proteger los recursos para el retiro de los trabajadores con seguridad y buscando rentabilidad.
Es correcto, ese es nuestro deber fiduciario de acuerdo a la ley.
Ya. Ahora, esto que mencionabas al principio, pues no está reñido con el hecho de que, supongo, para el sistema, para las Afores como inversionistas institucionales, es importante participar en los proyectos de infraestructura.
Sí, y mira, hoy tenemos proyectos de infraestructura que son muy rentables, plantas de electricidad, carreteras y demás, infraestructura que México necesita, y yo creo que ahí se cumplen los dos objetivos, la necesidad que tiene el país y la necesidad que tenemos nosotros de encontrar activos en los cuales invertir. Entonces, allá hay una coincidencia y seguro vamos a estar invirtiendo en proyectos, pero con la condición que sean rentables y no proyectos a fondo perdido.
Ya, entonces, la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica no obliga a las Afores a invertir en proyectos que estén desarrollándose al amparo de esta ley, digamos.
No hay eso, no hay ninguna obligación, y yo creo que hay que entender que lo que regula es algo bueno, porque habilita al gobierno a armar estos vehículos de inversión para financiar proyectos que sean rentables. Entonces es una ley habilitadora. Por eso yo creo que hay que entender que lo que se aprobó en el Senado la semana pasada es algo positivo.
De acuerdo. Pasando al otro tema, que es el de las minusvalías registradas en marzo por más de 417 mil millones de pesos, después de 10 meses consecutivos con plusvalías o números positivos. La pregunta, ¿le cobró factura al sistema la volatilidad de los mercados por el conflicto en Medio Oriente?
Nos cobró una factura, y ese es lo que pasó con las minusvalías. ¿Qué fue lo que sucedió en el mes de marzo? Pues muchos de los mercados financieros en México y en el mundo reaccionaron de manera negativa ante el conflicto. Es un conflicto que se da en una zona geopolítica muy compleja, también entre contrapartes que tienen rivalidad histórica. Yo creo que había la percepción de que esto podía escalar. Se transmitió muy rápido a los precios del petróleo, en gas natural, en otros commodities, y de manera casi inmediata después a los mercados accionarios. Luego a las tasas de interés de largo plazo en distintas geografías. Entonces, sí, con este conflicto, y yo creo que con con razón fundada, los mercados se pusieron muy nerviosos de hasta dónde podía llegar si seguía escalando. Y por eso bajan precios de acciones, aumento en tasas y otros comportamientos negativos de los mercados. Ocurre que los inversores tienen un portafolio que está muy bien diversificado, tanto en la parte de tipo de instrumento o clase de activo, en acciones, en bonos y demás, y también en la parte de geografía, porque invierten en México, pero fuera de México, pues cuando tienes un comportamiento tan negativo en los mercados generalizado, pues hay un impacto en el portafolio de las Afores, y son las minusvalías que vimos en el mes de marzo. Ahora, ¿qué ha pasado en este mes de abril en la parte política y económica? Como que hay voluntad de lograr un acuerdo. Juego y demás, y eso ha tranquilizado bastante a los mercados porque ven ya una perspectiva que no es tan negativa, y lo que hemos visto en este abril todavía sin tener resultados definitivos del mes para las Afores es comportamientos de mercados favorables que seguramente se traducirán en regresar parte de esas minusvalías.
Sí, eso nos hace recordar que históricamente las minusvalías pues siempre se compensan, ¿no?, en el mediano y largo plazo con plusvalías.
A ver, el sistema tiene 29 años. En 29 años hemos pasado varias crisis. COVID, la crisis financiera global del 2008. En 2014 hubo ahí un choque un poco menor, pero también un efecto adverso. Nos vamos a los dot-coms en 2001. En todos estos 29 años que lleva el sistema, periódicamente hay crisis que llevan a problemas de minusvalías, pero la historia en todos los casos nos demuestra que se recuperan esas minusvalías y que después se obtienen plusvalías. Y prueba de ello es que hoy más de la mitad del saldo administrado por las Afores, que es superior a los 8 billones de pesos, proviene de rendimientos que han tenido las cuentas individuales. Entonces, el monto de plusvalías acumuladas es muy grande y se da pues por esta reversión, que si hay volatilidad, hay momentos de minusvalías, pero eventualmente la historia nos dice que se recupera.
Ya. Se debe tener confianza en que el sistema, en el sistema de ahorro para el retiro, de que los recursos están ahí, seguirán ahí, de que ese dinero no se ha perdido. Digo, finalmente, pues es ahorro de largo plazo.
A ver, eso que tocas es bien importante. Ese dinero está invertido en activos financieros y los activos financieros están ahí. Que el precio cambió, eso es cierto, pero se sigue teniendo el activo financiero. Y eso quiere decir que el ahorro sigue estando invertido, sigue existiendo. Lo único que pasó es una fluctuación de precios y así hay que entenderlo.
De acuerdo. Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la Mafore. Muchas gracias por ayudarnos a entender estos dos temas de coyuntura sobre el sector. Que tengas un buen fin de semana. Saludos.
Igualmente, un buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias, Guillermo. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum y comercializadores, productores de tiendas también de autoservicio, tortillerías del país, pactaron renovar el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, por 6 meses más y mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica. Ayer en la tarde, antes de su viaje a Barcelona y tras una reunión a puerta cerrada, la mandataria, en un video publicado en sus redes sociales, anunció además que se acordó señalizar adecuadamente todos estos productos en las tiendas de autoservicio para que los consumidores conozcan cuáles son los precios. Dio a conocer además que se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate. Refirió que la empresa Su Carne se comprometió a disminuir en 5% el bistec de res. Al salir de la reunión, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegue Sacristán, confirmó que no se incrementará el precio de la tortilla. Fue una excelente reunión. El mensaje es que no va a subir el precio de la tortilla, declaró. El presidente nacional del Consejo Rector de la Masa y la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín, aseguró que los productores de tortillas no tienen la menor intención de incrementar el precio del producto. Vamos hasta Monterrey con Alberto Tovar, consultor, columnista en El Financiero, para que nos hable del tema que nos presenta aquí todos los viernes, finanzas personales. Alberto.
Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Pues bien, en el terreno de las finanzas personales, la construcción de un patrimonio depende en la mayoría de los casos más de evitar errores que de lograr aciertos espectaculares. Resulta sencillo dejarse llevar por eventos ya ocurridos como el alza del oro o el del Bitcoin. Pocos reparan en lo mucho que se perdió durante los ajustes de mercado, en parte porque casi nadie platica sus desaciertos. Tendemos a imitar a quienes alcanzaron el éxito y pasamos por alto el aprendizaje de quienes quedaron en el camino, el llamado sesgo del superviviente. Describe esta inclinación al extraer conclusiones a partir de una muestra incompleta. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, el estadístico Abraham Walt advirtió que los análisis sobre aviones dañados consideraban solo a los que regresaban. Los que no volvían aportaban la información más valiosa, porque ahí residía la verdadera vulnerabilidad. En finanzas personales aparece un patrón similar. Escuchamos con atención las historias de triunfo en los negocios o en las inversiones, mientras que rara vez revisamos el patrimonio que se perdieron en el proceso. Por ejemplo, cerca de uno de cada cinco emprendimientos cierra en su primer año y casi la mitad queda fuera antes del quinto. Toda construcción patrimonial implica incertidumbre. La dificultad surge cuando alguien asume un riesgo sin comprender su probabilidad ni sus posibles consecuencias. En cambio, cuando una persona invierte con plena conciencia en un proyecto incierto, gestiona su exposición de manera deliberada. De ahí el sentido de la diversificación, pues representa la aceptación de que desconocemos qué alternativa prosperará. Al distribuir recursos entre distintas opciones, un desacierto individual pierde capacidad para comprometer el conjunto. Además, vale la pena considerar que en muchos casos la pérdida potencial supera a una posible ganancia extraordinaria. El capital requiere tiempo y estabilidad para crecer y compensar todos los procesos de ajuste en los mercados. Construir un patrimonio con criterio implica ampliar la visión antes de comprometer recursos relevantes. Vale la pena preguntarse qué ocurre si uno forma parte del grupo perdedor. La moderación financiera convive con la ambición y la iniciativa. Por eso es recomendable integrar en la decisión tanto el potencial del avance como la posibilidad del retroceso. En un entorno donde las historias de éxito circulan con rapidez, incorporar a los perdedores invisibles en el análisis se convierte en un acto de responsabilidad personal. Espero que el comentario haya sido de utilidad y estoy atento a sus sugerencias en redes sociales como LinkedIn, Instagram o X. Hasta la próxima.
Gracias, Alberto. Al cierre de marzo, las ventas comparables reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, crecieron 1.7% respecto al mismo mes del año pasado. Se trata de las ventas reportadas por las tiendas que llevan por lo menos un año completo en operación en tiendas totales, es decir, al incorporar todas aquellas que fueran abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 3.8% respecto a marzo de 2025. De acuerdo con la información publicada por la ANTAD, el crecimiento acumulado entre enero y marzo en las tiendas iguales fue de 2% y en tiendas totales de 4.1%. En febrero de este año se transportaron 238.5 millones de pasajeros en los sistemas de transporte urbano del país, lo que representó un incremento anual de 3.1%, informó este viernes el INEGI. Detalló que la zona metropolitana del Valle de México concentró la mayor parte de la demanda con 174.1 millones de pasajeros. Esto es un aumento de 5.1% frente a febrero de 2025. En el desglose por sistemas, el metro transportó 98.6 millones de pasajeros, un aumento de 4.6% anual, mientras que el Metrobús registró una disminución de 6.5% con 33.4 millones de usuarios. Vamos a la pausa ahora. Al regresar exige el Congreso comparecencias por el derrame en el Golfo. Regresamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy de nuevo la psicóloga Jennifer Maldonado hablando del estrés laboral. Y el día de hoy quiero enseñarles una técnica de gestión del tiempo que aumentará tu productividad y por otro lado reducirá tu estrés. Esta técnica consiste en encontrar una vez en tu día una tarea principal, 3 tareas medianas y 5 tareas pequeñas. Esta técnica te ayudará a priorizar y gestionar bien tus actividades, estructurar tu día, te ayudará a ser más productivo y reducirá en sí tu estrés. Es importante que una vez al día te enfoques en, desde la mañana, empezar a generar cuáles son las actividades que son importantes, que priorices y que primero realices la primer tarea, la principal, después las medianas y hasta que termines las medianas, empezar con las pequeñas. No te preocupes si en tu día algo se mueve, siempre hay imprevistos, no pasa nada. Solamente sí, evalúa al final de tu día cuáles fueron las cosas que lograste y cuáles son las que no. Esta técnica es muy simple pero muy efectiva para reducir el estrés. Así que implementala en tu rutina diaria y observa cómo tu estrés baja y tu productividad sube. Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y nos vemos hasta la próxima.
Soy Omar Cepeda Castro y los invito todas las tardes a que juntos entendamos los sucesos más relevantes del mundo. Somos el único noticiero en México que prioriza la relevancia de la información global. Hechos, análisis y entrevistas con diversos expertos nos permitirán abrir las ventanas al mundo para profundizar sobre el comportamiento y decisiones de las potencias globales. Los espero de lunes a viernes a las 17 horas por todas las plataformas de El Financiero Televisión.
Petróleos Mexicanos admitió que el derrame de hidrocarburos reportado desde inicios de febrero se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos en el complejo Cantarell. En conferencia de prensa, Víctor Rodríguez, director de Pemex, anunció que 3 funcionarios fueron separados de su cargo. El reporte completo lo tiene Víctor Silva.
A más de un mes del derrame de hidrocarburo que manchó las playas del Golfo de México, el gobierno federal confirmó que el derrame se registró tras una fuga en un oleoducto de Pemex.
Fue un oleoducto de 36 pulgadas. Ahí fue donde se detectó la fuga. En ese. Efectivamente, está en una zona de plataformas que es el activo Apcatún-Polchuk, en la que hay 3 yacimientos. En 3 zonas distintas.
En conferencia de prensa, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que 3 funcionarios de Pemex ocultaron información y ya fueron separados de sus cargos. Se trata del subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de Derrames y Residuos.
No podemos en este momento dar el nombre de las personas. Son parte de la investigación.
Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, confirmó los hechos e informó que la agencia de ASEA ya levantó una denuncia penal ante la Fiscalía de la República en contra de quienes resulten responsables.
Existe evidencia de que sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma de Apcatún-Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e intemperizado. No se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto.
El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, indicó que se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo combinado con arena y sargazo. Para El Financiero Bloomberg, Víctor Silva.
Y esta mañana Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, mencionó que las investigaciones sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México continuarán.
Las investigaciones y todos los planteamientos que se harán continúan. Es una cosa que continúa. Hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas.
Sobre esto, las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRI en el Senado exigieron la comparecencia de los directivos de Pemex tras la fuga en un oleoducto. Por voz del coordinador Clemente Castañeda, el grupo parlamentario Naranja censuró la simulación y la opacidad en que incurrió Petróleos Mexicanos. En paralelo, la bancada del PRI presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de la petrolera, Víctor Rodríguez, con el objetivo de esclarecer la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco. En tanto, entre los diputados de oposición también es creciente la de demanda de que acudan a comparecer ante el Pleno de la Cámara Baja los titulares de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González Hernández, y de Pemex, el propio Víctor Rodríguez, así como también del secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, por el derrame de crudo. A unos días de la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, expresó que se mantiene el rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. No obstante, dijo que México escuchará y continuará trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Más detalles de la información con Angélica Guerrero.
México está listo para escuchar al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema de desapariciones. Sin embargo, mantiene rechazo a las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así lo subrayó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ante la visita que el alto comisionado, Volker Türk, realizará a nuestro país del 19 al 22 de abril.
Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia. Nunca cambiar, porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos. Pero incluso para el tema de búsqueda de desaparecidos, nosotros hemos trabajado con el alto comisionado y gracias a ellos hemos tenido apoyos internacionales.
La funcionaria mencionó que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado interés en sostener reuniones con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Nosotros estamos en la disposición de recibirlo, igual que recibirá seguramente a colectivos, seguramente a otras autoridades que han, el alto comisionado ha manifestado la decisión de verlos, de entrevistarse con ellos.
Rosa Isela Rodríguez aseguró que el gobierno mexicano presentará los trabajos que se realizan en materia de desaparición, especialmente desde julio de 2025, cuando se reformó la ley para fortalecer la búsqueda de personas.
Ya hay un sistema, no es solamente una dependencia, sino que tenemos la obligación todos de trabajar en coordinación y de que cada uno de estos ordenamientos legales se cumpla. Entonces, eso es parte de lo que dice la reforma y de lo que tenemos ahora que cumplir.
A inicios de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyó que existen indicios fundados sobre que en México se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían derivar en crímenes de lesa humanidad. Para el financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
Y un reciente informe de la organización Causa en Común alertó que mientras que el número de personas desaparecidas en México ha crecido de forma dramática, las instituciones encargadas de su búsqueda se encuentran rebasadas. La organización dijo que a pesar de la existencia de un marco legal construido en buena medida a partir de la presión de colectivos de víctimas y del escrutinio internacional, no hay una voluntad política ni acciones gubernamentales para rescatar a estas instituciones. Los detalles los tiene Leonardo Ferrera.
México ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas, con 819 acciones urgentes registradas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La organización civil Causa en Común presentó el informe Nombre sin Cuerpo y Cuerpo sin Nombre, un acercamiento al drama de las desapariciones en México. Informó que el número de personas desaparecidas en el país ha crecido de forma alarmante.
Ya llevamos por lo menos 2 décadas con este problema y a ningún gobierno le ha entrado de fondo al problema. Sin embargo, sí creo que a partir de que entró López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, el problema es mucho más grave porque se ha vuelto mucho más político y lo que quieren es desaparecer a los desaparecidos.
Causa en Común denunció que el gobierno alteró cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En 2024, el registro llegó a su punto más alto con 12.759 nuevos casos y actualmente suma más de 130.000 desaparecidos. Advirtió que solo existen 3.869 carpetas de investigación, lo que demuestra que las fiscalías no tienen capacidad para enfrentar la magnitud del problema.
Yo sí creo que para poder cambiar el estatus de las personas desaparecidas, sí debe de haber una unión muchísimo más fuerte de los mexicanos a favor de las víctimas de desaparecidos y en contra del cinismo, de la manipulación de cifras.
Causa en Común también señaló que la Fiscalía General de la República no cumplió con generar registros forenses, los cuales trabajan con poco personal y equipo. El informe también resaltó la inoperancia y silencio de la Comisión Nacional de Búsqueda y la falta de acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se ha subordinado a las posturas del gobierno. La falta de apoyo oficial ha obligado que las familias busquen a sus desaparecidos, exponiéndose a riesgos. Desde 2010, al menos 35 personas que buscaban a sus familiares fueron asesinadas y 8 más desaparecieron.
Las víctimas no son números, no son datos, son historias, son personas cuya vida, las familias son personas cuya vida se ha quebrado, cuya vida ha tomado otro rumbo a partir de la desaparición de su familiar. Y si no las escuchamos, número uno, no las vamos a estar acompañando.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que México enfrenta una crisis de desapariciones con impunidad y graves fallas institucionales. El pasado 2 de abril, el Comité señaló que hay indicios de desapariciones sistemáticas que pueden ser crímenes de lesa humanidad y anunció que llevará el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para el financiero Bloomberg, Leonardo Ferrera.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya se encuentra en Barcelona, donde participará en la cuarta reunión en defensa de la democracia, lo que significa la primera visita oficial de un mandatario mexicano desde hace 8 años. Su llegada al Hotel Catalonia Plaza de la capital catalana se convirtió en una fiesta de alegría y emoción en la que se congregaron decenas de ciudadanos mexicanos. La crónica de esto la tiene David del Río, corresponsal en Europa.
La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este viernes en un vuelo comercial a Barcelona, España. Aterrizó en la tarde local, tras realizar una breve escala en Madrid. Esta noche, poco antes de las 10, hora local, 2 de la tarde en la Ciudad de México, ingresó en su hotel, ubicado en la céntrica Plaza de España de Barcelona, y en donde fue recibida por una multitud de mexicanos, con música incluida. Mañana, la presidenta de México tiene previsto participar en la cuarta cumbre en defensa de la democracia, el objetivo principal de su viaje, una reunión que la presidenta descartó que sea una cumbre anti-Trump. En la cumbre participan líderes de izquierdas de varios países, entre otros los presidentes de Brasil, Lula da Silva, el colombiano Petro, el de Uruguay, Yamandú Orsí, la primera ministra de Barbados, Mia Motley, y el español Pedro Sánchez. De acuerdo con un comunicado de la presidencia, Sheinbaum se reunirá con todos ellos, incluido con el anfitrión, Pedro Sánchez. La reunión de Sheinbaum con Sánchez tiene un fuerte valor simbólico porque es el primer encuentro entre los líderes de México y España desde el distanciamiento de México y Madrid a inicios del mandato del expresidente López Obrador. Medios españoles lo interpretaron como una señal más de reconciliación. En Barcelona, único destino de su viaje de trabajo, la presidenta mantendrá también un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España. El domingo regresará a México. Antes de partir, visitará un centro de supercomputación donde se reunirá con académicos y funcionarios. En su viaje a España, la jefa del Ejecutivo Federal está acompañada por el canciller Roberto Velasco, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien hoy participó en un foro paralelo. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Copel. Para el financiero Bloomberg, informó desde Europa David del Río.
Como se informó al inicio del programa, Irán reabrió el Estrecho de Hormuz este viernes tras la entrada en vigor del alto al fuego en Líbano. Los líderes de Francia y el Reino Unido recibieron con beneplácito el anuncio, pero manifestaron que la libertad de navegación debe restablecerse de manera permanente en esa ruta petrolera. El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer afirmaron que seguirán planificando una misión internacional para restablecer la seguridad marítima. La ONU también reaccionó y elogió así la decisión tomada por Irán.
The Secretary General welcomes the announcement today by the Islamic Republic of Iran that the Strait of Hormuz is completely open for all commercial vessels for the remainder of the ceasefire. The Secretary General considers this a step in the right direction. The United Nations position remains clear. We need the full restoration of international navigational rights and freedoms in the Strait of Hormuz.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que sus reservas de uranio enriquecido no serán trasladadas a ningún lugar, pese a que el presidente Trump había dicho que Teherán había aceptado entregarlas. El portavoz del ministerio declaró a la televisión estatal que la transferencia de uranio iraní a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones. Así llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Queda la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión con Omar Cepeda. Gracias y buen fin de semana.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible.
En México estamos todavía muy lejos de tener una atención correcta para pacientes de endometriosis.
Lo que se necesita es crear una especialidad específica o subdividir ginecología de obstetricia y empezar a entender que esta patología requiere una subespecialidad médica, y obviamente esto va a hacer que el diagnóstico sea mucho más fácil para las pacientes.